Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un lunes más a Los Toros en la Radio. Hoy que es lunes de carnaval. Pero no faltamos a la cita. Bueno, al frente de la técnica, como siempre, nuestro querido Juanma Infante. Y hoy otra vez una mesa muy bonita, muy nutrida, con Alejandro Martínez.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, Marín.
Buenas tardes, Pepe.
El Figuero, el Retoñal.
Buenas tardes.
Y Juan Esteban, la Peña La Divisa, que
buenas
ha cerrado
tardes.
Con mucha brillantez este ciclo de anual de conferencias, que cada año lo hacéis mejor, cada año nos supera las expectativas de los aficionados. Marín, al testigo de ellos, de los que hay, no ha faltado nunca, y yo creo que es inmejorable el ciclo.
Sí, yo acabo de llegar, me acabo de encontrar con Juan Esteban y le da la enhorabuena porque, sinceramente, este año lo han bordado, ¿no? Yo creo que han sido tres conferencias extraordinarias. La primera con Santi Ortiz, la segunda con Lucas Carrasco de Ana Romero y, bueno, y la última de Vitorino Martín con Pilar Martín, que, bueno, que es que se ha salido.
Sí, sí, yo creo que ha sido una sorpresa la última, ¿no? Que entró por la vía de la sustitución. Hubo que creyó que era una especie de petardo que no viniese el ganadero que este año está acumulando charlas por toda la geografía española gracias a la gran temporada de su camada, en especial por Cobra Diezmo, el indulto mítico ya de la maestranza, y tiene muchísimos compromisos y claro, no puede estar en todas partes, ¿no? Ese don no lo tiene, y entonces fue cosa tuya, Juan Esteban, de recurrir a la hija, ¿no?
Claro, yo la conocía, yo había estado en el campo, había estado hablando con ella, le había hecho ciertas preguntas, había visto cómo se desenvolvía y digo, Pilar. Y la verdad es que ha sorprendido. Pilar llegó siendo, tú lo acabas de decir, la hija de Victorino, la nieta de Victorino, y salió siendo Pilar Martín, ganadera de Rece Brava.
Así
y
es.
Sobre todo de la ganadería Victorino Martín.
Pues de Castela viene al cargo, ¿no?
Por
de verdad, está criada en ese ambiente. Ha estudiado veterinaria, tiene una carrera cursada que hace referencia a lo que luego es su desempeño habitual en la ganadería.
Sí.
Y yo que sabía que no iba a defraudar.
La verdad es que yo creo que no defraudó a nadie, al revés. Creo que sorprendió muy gratamente todo lo que estuvo allí.
Yo, Marín, lo vi yo más que nunca sentar con la cabeza cada vez que ella decía ciertas cosas sobre lo del sorteo,
sí.
Sobre los toreros de... Y el de largo y corto recorrido, sobre los precios de las entradas.
Sí, totalmente, totalmente. La verdad es que yo me identifiqué sobre la marcha, ¿no? Con las ideas de Pilar, porque vemos esto de la misma manera, ¿no? Y sobre todo en el tema ese, ¿no? De toreros, como decía tú, Pepe, ¿no? Esa frase de que ella veía toreros de corto y largo recorrido, ¿no? El tema de los sorteos de las ferias grandes.
Corto y largo recorrido, que decía el monoencaste. Toreros que solamente torean un encaste, sí, y que no pueden con él.
Exactamente.
Con el otro, con la otra variedad, ¿no? La sí. Otra gama que desgraciadamente...
Sí. Y yo creo que sobre todo lo que más impacto de Pilar, además lo hablaba con Juan Esteban, es la sencillez, ¿no? De una mujer tan joven, ¿no? Al frente, en el futuro, al frente de una ganadería que hoy en día colabora con el padre. Y bueno, y que en ningún momento se tapó y dio todas las explicaciones que hizo falta de cómo ella veía este mundo del toro, y yo creo que impactó bastante, ¿no? Incluso a gente que todavía no está muy puesta en este mundillo, pues le llegó a impactar y le llegó a llegar, ¿no? Y entendían perfectamente cómo es este mundo a través de lo que esa mujer estaba explicando.
Sí, mucha frescura en la charla, muy bien llevada, por cierto, por compañero José Ángel Ruciero, que también hay que alabarlo, ¿no? Que puso los mimbres para que las charlas fueran causadas hacia lo que queríamos oír, que hay todos los aficionados, y yo creo que la ganadera nos complació de lleno.
Tocó las teclas fundamentales. La verdad que hizo un gran planteamiento y yo creo que gracias a ello también se pudo descubrir también a la figura de Pilar Martín.
El premio estaba cantado, ¿no? Tú has jugado con la duda contra nosotros con los aficionados, pero la campaña, como tú enumeraste allí al final de la charla, la campaña ha sido inmejorable.
Hombre, la campaña ha sido inmejorable, pero como todos sabemos, ha visto otras ganaderías que han tenido unos buenos principios de temporada, han estado por ahí, otras que han destacado un poquito más aquí, un poquito más allí, y al final lo tenemos que valorar todo y votar entre todos, no que una persona sola diga, no, sí, se lo vamos a adjudicar ya por esto. No, hay que hablarlo, hay que razonarlo, aunque estaba, como tú bien has dicho, aparentemente claro, pero bueno, al final es una votación y es la que decide.
Pero muy acertada, hasta ahora era la séptima edición, sí, de este premio nacional.
Podemos la séptima.
A la séptima, que te ha gustado a ti bastante la charla, digo. Y tienes una memoria privilegiada que la transmites en la escritura a través de los blogs, sin tomar nota de que yo creo que eso es un portento en eso, Marín.
El disco duro que todavía funciona.
De decir, quedarte en la cabeza con frase por frase de lo que, no a grosso modo, como tú otra vez expones, sino detalladamente.
Bueno, son cosas que el disco duro Pepe todavía funciona, esperemos que siga así por mucho tiempo.
Bueno, Pepe, como tú decías, que Pilar sigue los pasos de la ganadería, tanto, no solamente eso, sigue los mismos pasos de su padre, o su padre también es veterinario, y se ha hecho cargo de la ganadería porque su padre está ya mayor, y ahora ella pues ha seguido los pasos de su padre, para bien decir. Sí, el hijo sigue al padre y la hija sigue al padre.
Me gusta mucho, y el tema de Ana Romero también, de Marín.
Sí.
Muy bonito, ganadería que tienen su hueco, tienen un currículum muy bueno de toros, un esplendoroso en los ruedos españoles, y que no se le da la salida, y nosotros aficionados no podemos olvidarnos de ella.
No, la verdad es que tiene un encaste que bueno, que desgraciadamente pues en este país no se da mucho, no lidia mucho, ¿no? Como el Santa Coloma. Yo creo que es una ganadería con, aun siendo en el encaste Santa Coloma, tiene un sello propio, ¿no? De la casa de Lucas. Y bueno, yo creo que la charla estuvo bastante, bastante interesante, Pepe. Y yo creo que se sacaron también muchas conclusiones de ese día, ¿eh? con Lucas Carrasco.
¿Qué parte te gustó más? Yo esta conferencia no la pude vivir entera.
A mí lo que más me llamó la atención de Lucas Carrasco es lo asumió que tiene el encaste que tiene y en el sitio donde está, ¿no? Y al fin y al cabo donde quiere llegar, ¿no? Con sus toros.
A mí me gustó muchísimo una frase de la que le pude oír, es que quería toros con motor, no el toro tonto, el toro bobo.
Sí, por eso.
Que busca un toro que tenga emoción.
Y otra cosa que destacó, dijo que no le importaba que tuviera la ganadería 60 años y no tener fecha de antigüedad. Es decir, que no le importaba no haber ido a Madrid. Lo que quería que ir cuando fuera o tener los toros que tuviera, pero no por tomar la antigüedad y ir con cualquier cosa o presentar cualquier cosa.
Así. Bueno, queríamos recordar una efeméride que Vicente Parra siempre a través del paseillo en las redes nos hace recordar de vez en cuando. Tiene amabilidad de mandarnos artículos. Y mañana, día 28 de febrero, Día de Andalucía, podemos conmemorar un acontecimiento importante en la Plaza Torre de Huelva, como fue el indulto de Culito, de manos de Juan Serrano Finito de Córdoba, uh-huh, que yo creo que fue espectacular, ¿no? El único indulto que se ha dado en Huelva, creo recordar, ¿no?
No, en Huelva se indultó también un novillo de Diego Puerta, el indulto Paco Camino, en un festival.
En el Festival del Litri, quizás, el 12 de octubre. Sí. Pero como toro en festejo, era aquel día toreaba junto con Javier Conde,
Son muchos toros, Pepe, acordarme de todo.
Bueno, y digo, mañana hace años, 17 años, fue en el año 2000.
Sí. 2000. A ver, yo recuerdo aquel toro, aquel fue un gran toro, el toro del Culito de
Pereda.
De Pereda, exactamente.
La de Silla, ¿no?
La de Silla, yo recuerdo aquel toro, y vamos, de los toros quizás más completos que he visto en Huelva. He visto muchos buenos, pero de los más completos en Huelva, sí.
En Núñez, ¿no? Aquel era de Castenúñez.
Sí.
Y luego padreó más o menos bien, ¿no? Yo creo que ha dado buen resultado.
Sí, yo creo que dio buen resultado. Yo la verdad es que no le he seguido mucho la pista en la ganadería, pero por lo que yo tengo entendido sí que dio buen resultado.
Y después también, ¿no?, podemos recordar que durante estos 28 de febrero ha habido varios festivales que eran muy bonitos. ¿Te acuerdas cuando estaba la hermandad de migrantes, la hermandad de Huelva del Rocío,
de Huelva,
en el tendido, amenizando el festejo, que era espectacular?
Otro año Paco Torojo. Sí, era bastante. Uno en uno de esos festivales fue cuando se indultó el toro ese de.
En el... No, lo de Paco Torrejo fue en la encerrona de Emilio Silvera, Pablo de Recativo.
Ah, bueno.
Es otro tipo de festejo.
Aquí estamos mudados a dar cante.
Pero vamos, te digo que hay que recordarlo porque yo no sé por qué no se recupera. Fijaros el éxito que ha tenido el festival de. ¿Verdad, Juan Esteban? El festival tan tan importante que ha sido lo de la cena. El llenazo tan impresionante.
A tope. La gente se quedó en la calle. No sabemos por el motivo, pero se quedó en la calle. La verdad que aquello estuvo a tope. Date cuenta que si hubiera querido empezar a las 11:30, podía haber empezado porque la plaza estaba llena.
Sí, sí, cuando ya llegamos estaba totalmente llena. Estaba totalmente llena. Ha sido una cosa increíble, ¿verdad?
Además, el día que amaneció, el viento, bueno, la verdad es que todas las entradas estaban vendidas ya con antemano también.
Sí, ¿no? El lunes nos comentó en la emisora en directo el empresario que no había papel, que no había papel. Que quizá un hecho inaudito que hacía mucho tiempo que no se daba en Huelva, Marín. Yo no recuerdo los festivales que montabas ahí en el...
En Triguero.
Triguero, que sí. Se han perdido, ¿no?
Sí, pero no llegó nunca a llenarse, a no haber papel. Ojalá lo hubiéramos podido poner, pero no fue así. La verdad que este festival de Aracena fue a tope. Vamos, yo lo más que he visto, imagino un festival así. Que se quede la gente en la calle, la gente con sus entradas en la calle. No sabemos exactamente. Unos dicen que había huecos, el otro que decía entrada de más, y cada uno dirá, claro, cada persona lo dirá. Sí, para un lado, para otro.
Aquel día en la misma plaza con el empresario, y ha habido un error por parte quizás del ayuntamiento sobre el aforo, y le dijo que imprimiese 2.400 entradas, cuando quizás el aforo sea de 2.000 solamente.
Algo ha debido de ser, porque no es normal que suceda.
Y además, no es, digo, hay antecedentes, no es la primera vez que ocurre, que yo ya viví una cosa parecida hace muchísimos años, en el 80 y algo, cuando el debut de Miki y Rafi Camino, que hubo que albergar al personal en el callejón, porque era imposible estar arriba, y ante... tamaña error, digamos, que podía ser un desorden público. Claro. Se pensó eso, de que la gente estuviera en el callejón, con lo peligroso que se puede ser.
Date cuenta que había gente en los pasillos, pasillo inferior, en las escaleras, la gente estaba por todos sitios.
Claro, es que esa plaza también tiene el acceso por el callejón.
Claro.
Puede ser como con plaza. Las plazas antiguas le pasa eso. Pero es que eso también puede ser también porque la gente llega y se siente y se pone cómodo.
Mira, yo presencié justo abajo de mí, presencié que llegan dos señores con una entrada cada uno de barrera, que era la primera fila, que con un precio superior, que lo habían comprado aparte, era el único que estaba enumerado, y llegaron buscando su sitio y no se lo dieron, ¿eh? Vamos, que se quedaron sentados los que estaban sentados. Allí yo digo, esta gente se echan mano. Y al final, para atrás, para adelante, y consiguieron, como estamos diciendo, a base de empujones, medio meterse allí y sentarse.
Es que ese es el problema, que las plazas así, que la gente se pone cómoda y coge sitio y pico, y cuando te das cuenta...
Bueno, tenemos ya vía telefónica a la triunfadora del año, ¿no? Pilar Martín. Muy buenas tardes, bienvenido al paseillo.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena por la charla tan bonita, tan fructífera que tuvo lugar el otro día en Triguero, en el convento del Carmen, en esta edición séptima del Premio La Divisa de Trigueros.
Muchas gracias, gracias a vosotros por invitarme a compartir una velada tan bonita.
Una velada muy merecida, digo, con una campaña espectacular como nunca, quizás la mejor de la historia de los 50 años de la ganadería, Pilar.
Hombre, esta temporada ha sido muy buena. Yo no te puedo decir de los 50 años porque todos no los he vivido, ¿no? Pero ha sido una gran temporada que deja el listón muy alto para las venideras.
Y con la expectativa de ya la gente loca de que empiece la temporada en Sevilla, que por cierto habéis tenido el acierto, la empresa y vosotros, de cambiar la fecha, porque creo que la vez anterior, el indulto de copismo fue un día corriente, ¿no? Fue un miércoles.
Sí.
Y ahora pasa al sábado.
Sí, nos han cambiado la fecha. Nosotros en Sevilla, de todas formas, hemos cambiado la fecha muchas veces. No tenemos una fecha fija.
Bueno, nos acompaña Juan Esteban y Marín, los dos Trigueros, y Alejandro, que también estuvieron allí en la charla aquella noche del viernes pasado, y te van a saludar y a comentar.
Pilar, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué pasó? Acabo de decir que llegaste a Triguero como una desconocida, como la hija de y nieta, la hija de Victorino, nieta de Victorino, y saliste de Triguero siendo Pilar Martín, ganadera de Reces Bravas y del hierro de Victorino Martín.
Bueno, la verdad es que yo tengo menos, por decirlo de alguna manera, menos presencia pública, como es lógico, porque la cabeza visible de la ganadería es mi padre y primero fue mi abuelo. Yo ahora lo que tengo que hacer es, sobre todo, aprender mucho en el campo de lo que en un futuro pues tendré que tomar las riendas.
Tú no sabes la de gente que me felicitaron, que llamaron al día siguiente, que cuando me han visto por la calle me han parado, no te lo puedes imaginar, ¿eh? La verdad que fue un triunfo rotundo.
Me alegro un montón, porque entiendo al principio que, pues que ves que no va a mi padre a la charla a recoger el premio, pues la decepción al principio siempre, aunque no fue palpable en ningún momento, pero entiendo que la decepción tuvo que estar ahí, aunque luego pues yo creo que pasamos un buen rato todos juntos.
Todo el mundo, la prensa y el aficionado, podemos decir que fue un descubrimiento, un gran hallazgo, y se te augura que de verdad un futuro muy prometedor como conferenciante, Pilar.
Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que el cariño que me otorgó y que me ofreció la gente de Trigueros, pues también invitó, ¿no? Yo estuve muy a gusto en todo momento durante la charla. Pepe Ruciero la llevó muy bien. Y cuando te sientes a gusto, las cosas fluyen.
Buenas tardes, Pilar. Yo soy uno de los que personalmente te di la enhorabuena cuando acabó la charla. Porque la verdad es que encontrarte con una persona así joven, ¿no? Y con las ideas que coincidían plenamente conmigo en todo, ¿no? En la forma de ver esto, pues es digno de escuchar. Y oye, yo me sorprendí mucho porque no te conocía personalmente y me sorprendió mucho. Yo sí quería hacerte una preguntita, Pilar. Después de la temporada 2016, con los tres indultos, 5 toros de vuelta al ruedo, yo creo una campaña espectacular. El 2017 nos comentaste un poco que se presentaba más o menos igual en el número de corridas de toros. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo se presenta el 2017, Pilar?
Pues lo dije el otro día y lo repito ahora, yo no puedo meterme mucho en los carteles porque hay carteles que no puedo confirmar, fechas que no puedo confirmar. Sí puedo confirmar que vamos dos veces a Madrid, una el domingo de Ramos y otra otra en San Isidro. Puedo decir también que vamos a Arnedo, a Beciers, a Sevilla, pero los carteles que no han salido no puedo comentarlos.
Prudencia, ¿verdad?
Que mi padre siempre ha mantenido y que pues a mí me parece correcta, ¿no? Le corresponde darlo siempre primero a la empresa.
Mira, dijiste una cosa en la charla que no es la primera vez que se oye en Triguero, ni en otros medios, y es sobre referente al sistema de bombos para confeccionar la feria y así poder repartir el tema de los encastes. Pero nunca, o sea, la unión de ganaderos o en algún otro foro se ha puesto sobre la mesa esa opción.
Mi padre es algo que ha defendido más veces y yo siempre que alguien me pregunta o que coincidimos en conversaciones profesionales del toro, lo digo porque para mí pues sería muy muy importante como aficionada, ya no solo como profesional, sino como aficionada. Creo que el interés por nuestra fiesta aumentaría exponencialmente, porque una de las cosas que hemos perdido es que los carteles son predecibles. Y lo que pasa que, bueno, eso tiene que ser que todos los estamentos de la profesión se coordinen para que así se dé. Entonces, bueno, a lo mejor cada día estamos un poquito más cerca de poder verlo.
Pilar, el otro día también en Triguero también comentaste una pregunta que te hizo Pepe Ruciero sobre los famosos toros con nipasos de vuestra casa. Comentaste el tema del saneamiento, que hace 10 o 12 años tuvisteis problemas en el saneamiento. Hace poco hemos visto en una noticia en la tele de un señor en Cantabria que con vacas limusinas que le han matado, también ha tenido que sacrificar entera su ganadería, ¿no? Yo creo que este es un tema, el tema de saneamiento es un tema bastante polémico, ¿no? Porque te obligan a matar una serie de animales cuando luego en el examen post-mortem, por norma general, suelen dar negativos, ¿no? En brucelosis o en tuberculosis. Y yo quería que me hablaras un poquito tu manera de ver esto.
Hombre, es un tema muy controvertido por muchas razones. La prueba que hacen, por ejemplo, para la tuberculosis es una especie de reacción alérgica. Entonces, a veces los animales quedan positivos solo porque han estado en contacto con el patógeno, no porque lo padezcan, la enfermedad. Sin embargo, pues bueno, la administración, la ley de pisotillas es muy clara y los animales positivos o susceptibles de ser positivos, que serían los falsos negativos, los falsos positivos, a eso se les repite la prueba, pero los que dan positivo, esos van al sacrificio por proteger al ser humano de posibles enfermedades. Yo te cuento un caso nuestro. Cuando yo era pequeña, cuando mi padre se incorporó a la ganadería, mi padre hizo por su cuenta pruebas de tuberculosis en toda la ganadería, que entonces en España no se hacían. La administración no las hacía y teníamos un 40% de la ganadería tuberculosa. Entonces, la enfermedad no era de declaración obligatoria y las cosas no eran como son. Ahora ya biberón, criábamos todos los becerros que nacían, todos. Nada más nacer, antes de que descalustraran, se le quitaban a la madre y se llevaba el rebaño A y el rebaño B. El rebaño B eran las vacas positivas. Cuando recuperábamos las familias, es decir, ya teníamos ejemplares de esa familia sanos, la vaca positiva se sacrificaba. De hecho, los primeros biberones que se dieron eran de mi hermana pequeña. Mi padre pudo hacer eso porque entonces la ley y la administración no llevaban a cabo las campañas de saneamiento como las conocemos hoy. Hoy eso sería imposible, a pesar de que también son enfermedades, tanto la brucelosis como la tuberculosis, que tienen un tratamiento antibiótico, pero no se llevan a cabo porque son susceptibles de transmitirse al ser humano.
Aunque Pilar,
esa ley no se cumple igual, por ejemplo, para los animales de compañía, ¿no? Porque está mal visto. Bueno. Yo creo que hay casos, como por ejemplo, voy a hablar del mío, somos la ganadería brava, somos núcleos genéticos únicos. O sea, nosotros nos hubieran hecho vacío sanitario, Dios no quiera que esa situación se dé nunca, perderíamos para siempre nuestra rama de Saltillo, ¿no? Perderíamos para siempre lo que es Victorino Martín, porque es algo irrecuperable. Nosotros hemos tomado medidas desde el punto de vista de la bioseguridad, y tenemos en las dos explotaciones alejadas en el espacio, ¿vale? Hay varios kilómetros que separan una explotación de la otra, una finca de la otra, y tenemos núcleo genético en ambas para poder rehacer la ganadería si tuviéramos algún problema de estas características. Pero repito, Dios quiera que no se dé el caso.
Ojalá.
Porque si se diera, yo creo que la administración no tendría en cuenta muchas cosas. Ojalá si lo tuviera, porque se perdería el trabajo de muchas personas y la dedicación ya no solo de una vida, porque mi abuelo ha dedicado su vida, pero mi padre también y yo vengo detrás, ¿no?
Claro. Pilar, hubo otro tema que tocaste, Enriquero, que la verdad que le llegó también a mucha gente, que fue el tema de la juventud en los toros, que tú decías que sí. Explícame un poquito.
Hombre, yo creo que hay mucha juventud aficionada, hay muchos jóvenes con afición. Nosotros lo hemos podido ver reflejado en nuestras redes sociales, donde un gran porcentaje de las personas que nos siguen tienen entre 25 y 35 años. Lo que pasa es que en las plazas es muy difícil que los jóvenes puedan asistir, porque salvo cosas contados, las entradas, los abonos son muy caros. Sí es verdad que en los últimos años hay lugares en los que se han llevado iniciativas para promover la asistencia de personas jóvenes a la plaza, abonos jóvenes, descuentos, regalo de entrada, sorteos, pero es muy difícil porque hay plazas que ir a los toros es carísimo. El otro día puse el mismo ejemplo que voy a poner ahora. Si en una familia somos 5 y tienes que sacar el abono de los 5, en muchas plazas se te puede ir hasta el sueldo de un mes en eso, ¿no? Y una familia normal no se puede permitir ese lujo.
Y allí tiene que hacer así unos carteles. Mira, pues enlazando con las redes sociales, a través de WhatsApp me llegan dos preguntas para ti, Pilar. Bueno, una es como un piropo. Dice que el turismo de Vitorino allí es de 10. El turismo gracias. Taurino. El turismo taurino, que, de verdad, que se había consolidado como una visita obligada dentro del campo bravo español.
Bueno, nosotros toda la vida se han hecho visitas al campo. Toda la vida han venido sobre todo peñas afines a la casa. Y desde hace ya pues 6 años hemos dado un pasito más y lo hemos organizado de una manera profesional. De hecho, tenemos la actividad registrada, dada de alta, nuestros salones donde se comen son restaurantes de un tenedor, tenemos seguro de actividad, pero lo hemos hecho no sobre todo desde el punto de vista económico por diversificar, no, se ha hecho pensando en abrir el mundo del toro a los desconocidos, pero que tengan la inquietud de aprender. ¿Qué quiero decir con esto? Se ha hecho para que nos conozcan, porque el gran problema del mundo del toro es que no nos conocen y tampoco nos hemos preocupado de que nos conozcan. Gracias al turismo taurino hemos abierto una puerta muy buena hacia personas que les gusta la naturaleza o que simplemente tienen curiosidad por lo que se dice del mundo del toro y se acercan a conocernos y a conocer cómo vive el rey de la dehesa, que para mí es el toro. Y estamos teniendo unos resultados extraordinarios, tanto en afluencia como en la actitud de la gente, ¿no? Hay mucha gente que pasa por nuestra explotación llegando de una manera pues un poco antitaurina, con unos pensamientos, una ideología muy diferente a la real, y cuando se van pues han cambiado las tornas, te dicen no vamos a sacarnos un abono, pero por lo menos veo esta actividad de otra manera. Y mi respuesta siempre es la misma: yo no quiero que usted vaya a los toros, pero sí quiero que me deje ir, quiero que me respete, que vea que no soy ningún bárbaro. Entonces, sí, la verdad es que estamos teniendo unos resultados muy buenos.
La verdad que sí, que es uno de los caminos para acabar con el sinsentido de la oposición a esta fiesta nacional. La otra pregunta es un poquito más unubense, porque hoy hemos tenido noticia de que David de Miranda había tentado en Vitorino. Y a ver si usted sabía, nos podía comunicar algo de cómo había salido la tienta.
Pues la tienta ha salido muy bien, ha sido una tienta, ha sido cuatro vacas, muy del tipo de la casa, muy encastadas. Y nada, el torero de vuestra tierra pues ha estado muy bien. Sobre todo ha entendido muy bien y ha cuajado la cuarta vaca. Y estamos muy contentos porque han salido matices y cosas muy interesantes para nosotros.
Pilar, mira, es curioso porque tengo un sobrino que no le gustan para nada, bueno, no es que no le gusten para nada los toros, no le llama la atención el tema del toro, pero como yo llevo desde abril, me lleva desde abril a octubre con el vídeo de cobradismo puesto, es una cosa que a él le ha llamado mucho la atención, ¿no? Ha visto la faena de cobradismo y se ha quedado prendado de ese toro, ¿no? Y ha visto lo que es un poco la realidad de este mundo, ¿no? Lo que pueda llegar a dar un toro en la plaza, ¿no? Mi pregunta obliga, y por parte de mi sobrino, ¿cómo está el toro, Pilar?
Uy, el toro está fenomenal. Está, el año pasado ya padreó, ya estuvo con un lote de novillas. Este año ya está con su lote de novillas. Hay una cosa que me da mucha pena y es que la gente cuando viene quiere verlo, pero lo tenemos aparte porque, bueno, antes de lidiarse se arrancaba cada vez que veía un coche, un vehículo, incluso a los caballos, pero desde que volvió de la maestranza se arranca el doble. Entonces lo tenemos aparte para evitar disgustos. Estamos estudiando la forma de poderlo poner en algún lote cerca, que cuando pasemos con el remolque se pueda ver, pero es que nos ha salido un poquillo arisco. A ver si hay suerte y liga, ¿no? Pues, pero el toro está fenomenal.
Pues fíjate, Pilar, lo que ha llegado a dar cobradismo, que una persona que no le llamaba mucho la atención los toros, después de ver un toro así, se aficiona a esto, ¿eh?
Sí, y además yo creo que es de las entradas que es más vista, ¿eh? La faena de cobradismo tiene un...
Yo creo que todas las personas que son sensibles y que tienen sensibilidad y aprecian una escala de... No, y aprecian la vida, tienen una escala de valores y viven con la verdad por delante, sean niños o mayores, eso es un poco también tu base, ¿no? Tu educación y la manera que en la que tú vives, ¿no? Y se forja tu personalidad. Todas esas personas cuando ven un toro de verdad y una faena bien hecha se acaban enamorando de nuestra fiesta, porque solo si tienes esos valores, esa educación y esa sensibilidad puedes apreciarlo. Entonces es normal que ese niño, viniendo de donde viene, pues al final a lo mejor no se haga un forofo, pero le pique la curiosidad.
Y eso, hay gente que, por ejemplo, yo, Pilar, soy Alejandro, que estuve hablando contigo, que ayudó a tu padre a curar dos toros, ¿te acuerdas?
Sí.
No, yo estuve, por ejemplo, hace 3 años en Málaga, que vinieron a grabar el tema de lo de la picasiana y demás, y el cámara que venía, pues, por lo visto, era casi, casi antitaurino. Y viendo todo el trabajo que estábamos llevando a cabo, viéndome a mí allí de noche, porque el que decora la plaza es muy tiquismiqui. Y el chaval viendo aquello, estuvo viendo los toros, viendo encerrar, apartar, ya de comer. Y cuando estaba grabándome a mí allí preparando las banderillas, me dice, ¿sabe que cada vez me está gustando esto más? Y es lo que estamos hablando, que cuando se mete uno en los entresijos del tema, pues te acaba gustando, porque nadie piensa todo lo que hay detrás, no solamente el espectáculo de los seis toros y punto.
Claro, es que la fiesta es mucho más que eso. La lidia de un toro es mucho más que eso. Un toro vive durante 5 años a cuerpo de rey en la dehesa, en la finca, no le falta de nada. De hecho, en mi casa no come nadie, no bebe nadie, no duerme nadie si los toros no están atendidos, si tienen todas sus necesidades cubiertas. Viven 5 años como reyes y cumplen 20 minutos, pero es que ya no es que cumplan los 20 minutos de la lidia, es que de una ganadería solo el 1%, entre el 1 y el 5% se lidia al año para mantener a todos los demás que están en la finca. En nuestro caso se lidian alrededor de unos 90 toros, pero tenemos 2.000 cabezas de ganado en el campo. Entonces todo eso hay que transmitirlo, todo eso hay que saberlo. Luego, además, si en su lidia cumplen como deben y todo sale bien, puede ganarse su vida y volver al campo. Eso no pasa en ningún espectáculo. Y en la propia lidia vemos el reflejo de una serie de valores y de principios que se están perdiendo en nuestra sociedad. Y además vemos la verdad de la vida en sus 3/3, sin tabúes, sin complejos y sin cinismos. Eso no lo ves en ningún sitio. Todos los demás espectáculos, todas las verdades, principios y valores de la vida vienen manipulados por el hombre, y sobre todo por el hombre que está detrás al mando. Sin embargo, en una lidia nadie puede manipular nada más que el torero y el toro, que son los protagonistas únicos del festejo. Entonces, esa verdad al final cala, aunque tú tengas una percepción distorsionada que te han querido vender, y que tú por ignorancia y desconocimiento absorbes y haces tuya. Cuando te obligan o por circunstancias de la vida te toca verlo, reflejarte y vivirlo, al final, pues tus pensamientos cambian, ¿no?
Claro. Pilar, una preguntita. ¿Tú podrías decir cuántos toros, si a lo largo de la trayectoria de la ganadería, os han indultado?
Sí. Creo que son 11, pero te he hecho las cuentas. Creo que son 11 toros.
Sí, aproximadamente viene la pena. Sí. Bueno, la importancia también del ecosistema de la dehesa, Pilar, que yo creo que sin el toro no podría existir.
Hombre, el ecosistema de la dehesa, como lo conocemos, sin el toro no existiría. Se hubieran convertido en miles de hectáreas de campos de golf, de urbanizaciones privadas, porque bueno, los cotos de caza mayor al final pues son inviables, ¿no? Son viables, pero no para todo el mundo. Y todas las miles de hectáreas a las que se dedica el toro cuidando la dehesa, procurando que se mantenga y que prolifere, además de respetando su fauna. Eso solamente lo hace el toro.
¿Y flora?
Y su flora, eso es a lo que me refiero.
Pilar.
Con que prolifere, ¿no? El arbolado, todo, cuidándolo todo. Es que eso solo se puede hacer con el toro.
De hecho, hay un artículo por ahí de Greenpeace a favor del toro.
Sí, por el mantenimiento de la dehesa y de los ecosistemas, sí. No lo he leído, pero sé que existe.
Pilar, otra de las cosas de las que hay que daros la enhorabuena, tanto a ti como a tu padre, es el apoyo a la idea de la corrida total, ¿no? Que este año se llevó a cabo en Illescas, donde comentaste tú que todos los participantes en la corrida se anunciaban en el cartel por su importancia y su responsabilidad, y donde tuvisteis un indulto y sobre todo me comenta un picador que estuvo presente aquella tarde en el festejo, que es de aquí de Huelva, con Antonio Carbonell, que el primer toro que fue aplaudido en arrastre fue casi incluso mejor que el indultado, ¿no?
Sí, a ese toro le dieron la vuelta al ruedo. Hubo gente que pidió el indulto, pero finalmente se le dio la vuelta al ruedo. Y ese toro fue extraordinario. Ese toro fue muy bueno, nos gustó muchísimo. La corrida total, la verdad es que fue una apuesta por una empresa con mucha afición. Nosotros nos comprometimos desde el principio, vamos, sobre todo por mi padre, ¿no?, que es la cabeza visible de la casa, nos comprometimos todos. entre todos hizo una labor muy buena y muy bonita. Se consiguió que los profesionales aceptaran anunciarse todos en el cartel, para que cada uno pues corriese con la responsabilidad de hacer bien su trabajo y darle a cada uno pues la importancia y relevancia que su papel juega, ¿no? Que su profesión tiene. Ahora mismo la suerte de varas es primordial y se está perdiendo en la mayoría de los festejos. Ese día tuvo un papel principal durante la lidia y fue espectacular. Hubo puyazos y toreos a caballo que te ponían la piel de gallina. El sexto toro se arrancó al caballo desde toriles. O sea, un respeto. Las cosas bien hechas, bien parecen, ¿no? Y es lo que hablábamos antes. Este tipo de festejos llevados a cabo, que lo único que hacen es hacer las cosas bien y como dicta el reglamento y como dicta que se tiene que llevar a cabo cada suerte. No hemos inventado nada nuevo. Se han hecho las cosas bien y cada uno ha sido responsable de hacer su trabajo correctamente. Pues este tipo de tardes hacen mucha afición.
Continúa. Bueno, el tema que tenía que hacer... comentarle a Pilar también.
No, yo no tenía que, bueno, comentar que quisiera agradecerle públicamente, ¿no?, el que viniera como vino y más en vía de sustitución, ¿no ves? Y que la verdad la gente sale muy contenta y no sé cómo agradecérselo, la verdad.
No tienes nada que agradecer, agradecidos estamos nosotros por el premio, por el reconocimiento, y súper agradecida estoy yo por el cariño con el que se me ha tratado en todo momento, desde que he llegado hasta que me he ido.
Tenemos otro WhatsApp, Pilar, que nos dice que le parece muy bien la recomendación sobre Gómez del Pilar para la corrida de Madrid, porque estuvo muy bien que se ganó el sitio en Illesca.
Yo qué voy a decir, si la recomendación la hemos hecho nosotros, pues a nosotros nos parece fundamental, ¿no? Y además creo que es fundamental que toreros nuevos entren en las ferias y entren en
carteles
principales, eso es, porque el circuito últimamente se está cerrando mucho y eso solamente corre en contra de la fiesta.
Es una de las cosas que aquí nosotros en Huelva tenemos de empezar con las corridas de cuadri, ¿no? Que los carteles, que un toro, como tú bien dijiste en la conferencia, que lo tienes mimando durante 4 años, luego el cartel que se selecciona quizás no es el más idóneo, el más adecuado para lidiar esos toros en plenitud. Pasa mucho con los cuadris, ¿no, señores?
A nosotros también nos pasa, o sea, que nosotros solemos ser un poco sota, caballo y rey, los carteles, pero esto está así y es labor de todos cambiarlo. Lo dije en la charla y lo repito ahora. El aficionado tiene un papel fundamental, tiene un papel principal. Los protagonistas máximos de la fiesta son el toro y el aficionado. Y el aficionado tiene que hacerse oír, tiene que hacerse notar, tiene que dar a conocer lo que quiere y lo que no está dispuesto a consentir. Entonces, porque cuando los carteles son repetitivos, incluso predecibles, el resultado también lo es. Muchas veces nos sorprendemos, pero generalmente es así. Entonces, el aficionado también tiene que hacerse notar y coger el toro por los cuernos y decir, oye, estoy aquí, yo pago mi entrada y quiero ver algo diferente.
Yo creo que muchas veces la actitud del aficionado es no ir a ciertos espectáculos, ¿no? Te pasa a ti, por ejemplo, en Aracena, ¿no? Que tú,
sí.
¿Para qué voy a ir si yo sé lo que voy a ver?
Sí, me pasó en Aracena con el festival y me pasa muchas veces.
Y ahora, pero tienen sus puntos buenos y sus puntos malos, y un punto muy favorable para ellas es que ahora nos podemos hacer notar y hacer oír con muchísima fuerza. Entonces, si queremos protestar, lo podemos hacer. Ahora, protestar es mucho más fácil que antes, hacernos notar es mucho más fácil que antes, defender lo nuestro es mucho más fácil que antes, porque nos han dado más canales de acceso a ello. Entonces, yo creo que es responsabilidad de todos que esto tire para adelante, por supuesto de los profesionales, pero al final el que tiene la última palabra sobre un festejo es el aficionado, que es el que paga su entrada para ir y al que le debemos el máximo respeto. El público es soberano.
Entonces, el respetable.
Eso es, y es quien manda, es quien manda. Para mí quien está por encima del toro, de todos, son el toro y el aficionado, porque es para quien yo vivo y trabajo. O sea, y ante todo yo soy alguien más, una hormiguita más, ¿no?, de ese pilar que es la afición, porque si no, no estaría aquí ni me dedicaría a lo que me dedico. Entonces creo que nos tenemos que hacer notar y que tenemos que protestar, porque hemos entrado en una rutina, que gracias a Dios la baraja se va rompiendo poquito a poco, pero hemos entrado en una rutina de carteles, de ferias, de todo, en la que no protestamos y no buscamos algo nuevo. Sí hay empresarios que están trabajando por generar cosas nuevas e interesantes, pero tenemos que quejarnos, hay que hacerlo, porque el futuro de la fiesta está en eso. Como es renovarse o morir, ¿no? Pues tenemos que hacerlo, porque si nos quedamos estancados donde estamos, la fiesta que amamos, por la que luchamos, trabajamos y queremos proteger y transmitir a nuestras generaciones siguientes, no va a poder tener futuro, porque nos hemos estancado.
Por eso decía que es muy, muy loable la recomendación sobre Gómez del Pilar, porque hay un buen banquillo, una serie de toreros que pueden dar muchas prestaciones que están fuera del circuito. Y la meritocracia debe de imponerse en la fiesta y el que triunfe, seguir adelante.
Pero volvemos otra vez, eso no es un invento nuevo, eso ha existido toda la vida.
Claro.
Pero lo hemos dejado perder.
Exactamente.
Claro. Pilar, hubo gente que creo que no apostaba por lo de la corrida de Yesca, ¿no? Por lo de la corrida total, ¿no?
Hay mucha gente que tenía dudas. Y bueno, gracias a Dios los resultados y todo, pues ahí están, ¿no? Yo creo que este tipo de iniciativas es buena para todo el mundo. Yo esa tarde disfruté como una nana, como hacía muchas tardes que no disfrutaba. No, la gente no se aburrió en ningún momento. La gente estuvo en todo momento metida en el espectáculo. Fue la verdad que impresionante. Hubo pares de banderillas espectaculares, hubo suerte de vara que no puedo explicar, porque, bueno, yo hubo momentos en los que me emocioné, no porque indultaran un toro, sino en general en la tarde, porque fue muy bonito, fue una tarde que llegó dentro, que caló hondo, pero caló hondo porque se hizo bien, se hizo con verdad, no se hizo por hacer, no se pusieron las banderillas por pasar, ponerla y punto, porque es un trámite, ni se picó a ninguno de los seis toros, porque hay que picarles para llegar al siguiente tercio, para que ya el matador por fin coja la muleta y se luzca. No. Se hicieron las cosas bien desde que el primer toro salió de toriles hasta que el último toro fue arrastrado esa tarde. Y eso cala en el tendido. Y eso hace que todo el mundo vibre, y eso hace que todo el mundo salga toreando de la plaza. Y eso es lo que necesitamos recuperar para que la fiesta perdure.
Y probablemente hizo algún aficionado nuevo, ¿no?
Sí, varios, entre ellos mi suegro, que se fue encantado de la plaza, ¿no? Él viene siempre que puede conmigo, ¿no? Vamos todos juntos en familia, somos una familia muy unida y siempre que podemos nos gusta ir juntos. Y ese día decía, si esto es así, yo me uno todas las tardes, ¿no? Y la verdad es que fue muy bonito para todo en general, porque pues la gente que fue y apostó por ir quería a ver qué es eso de la corrida total, ¿no? Y lo que vieron fue las suertes bien hechas, porque es lo único que se hizo, cada suerte bien hecha.
Bueno, pues esperemos que alguna empresa recoja el guante de la propuesta y la lleve a cabo en esta temporada, yo creo que sería muy interesante. Por lo demás, estamos ya casi, no queremos molestarte más, agradecerte infinitamente la atención que tiene con nosotros y sobre todo, ¿no?, a tu casa, a la Casa Victorino Martín, un premio tan merecido. Yo creo que en todos los aficionados estamos muy orgullosos y muy contentos de que la divisa haya dado este premio a esta temporada tan importante de Victorino Martín.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por todo y sobre todo por el cariño que Huelva me ha transmitido este fin de semana.
Otro WhatsApp, recuerdos a Tania y a Ana. Anda, había dejado...
Y sobre todo, antes que se vaya a Pilar, sobre todo al abuelo, ¿eh? Al abuelo.
Muchas gracias.
Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte, que paséis buena noche.
Igualmente.
Hasta luego. Como dice Noé.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, pues como han podido ver los oyentes de Hispanidad Radio, una delicia esta joven ganadera que asegura bastante el futuro de la fiesta con su encaste. Yo creo, María, tú dijiste, estás encantado, ¿no?
Yo creo que lo habrán comprobado los radio oyentes.
Yo me llevo otra noche aquí en una cafetera y con Pilar hablando por teléfono. Bueno, es que es un encanto, ¿no? Un placer pero hablar con ella.
Que muchas veces el sistema va en contra de todos estos argumentos. Pues,
Bueno, Pepe, pero hace falta gente como Pilar en esto, sí, Pepe. Sí. Yo lo tengo súper claro. Y además ella lo ha dejado claro, lo de Yescas no ha sido nada nuevo, o sea, ha sido hacer la lidia que siempre se ha hecho y que se debería hacer, no es nada nuevo, Pepe.
Enseñar cómo se debería hacer.
Ya está, no, tan es simple que, como eso.
No como dice claro. Ella, que un tercio que acabe el tercio para que acabe el otro y para que el torero coja la moto antes posible, porque el torero que no quiere que se luzca el banderillero con la banderilla, el picao que la
mitad... Que cumple nada más.
Que la mitad del público... en vez de ver lo que está haciendo, se dedican a cirbar porque creen que van a matar toro. Porque eso, es que es un tercio que se está perdiendo.
Eso es la única.
Un tercio primordial.
Eso es la única cuadrilla que lo estaba haciendo. Era la de Javier Castaño.
Claro.
Hasta que al final las deshicieron. El por qué, cuando si de verdad era un espectáculo.
Ya.
Y yo a mí me encantaba, me gustaba. La he visto en directo muchísimas veces.
Había gente que no estaba de acuerdo de que siempre bandrillaran los dos. Claro. Pero
cada uno tenía su puesto. Y lo cumplía perfectamente, ¿no?
Y después, Pepe, después que unos ganaderos con sus toros apoyen esto, porque esto es una navaja doble filo, ¿eh? Que lo mismo te pega un petardo un toro, o dos, o los seis, y estamos hablando de que...
totalmente de acuerdo.
Que hubiese pegado un petardo, o sea que... Y que este tipo de ganaderos apuesten por esto, me parece una labor...
Yo espero que este año, por lo menos, los tendidos de la Maestranza se llenen. A mí me dio pena el año pasado que no se llenó la Maestranza para ver la Vitorino,
¿eh? Te voy a decir una cosa, yo no sé hasta qué punto, ¿eh? Porque yo entre los otros días, y si los precios son los que yo he visto cuando he estado bicheando, la verdad es que un tendido en la fila, yo no sé si es de la 2 a la 4. Ciento algo de euros, ciento y pico de euros, yo lo veo demasiado caro, ¿eh?
Es que el abono de
yo
Sevilla...
Lo veo muy caro, ¿eh?
Lo que es incongruente es que el abono de Sevilla haya bajado, creo que ha sido un 10% y han subido los precios. No me cuadran.
Pero... No, ahí hay un poquillo de fraude.
Te están diciendo que han hecho un 10% de descuento, pero cuando tú ves las entradas, ves los precios referente al año pasado, probablemente antes te ha subido.
Pero eso a lo mejor es un truco de marketing. Te subo la entrada y te bajo el abono para que tú compres el abono.
Claro, pues lo que te estoy diciendo, probablemente antes habrá... Que no lo sé, pero
hombre,
es que
la gente mire los números y diga, y no son. Hombre, y compro todas las entradas y me gasto tanto. Claro. Y resulta que el abono vale bastante menos.
Bueno, ¿y no pensáis que es que cada vez venden menos abono y debido a eso a lo mejor ese precio ha incrementado porque se venden más entradas fuertes?
Había bajado de 7.000 a 2.000, creo, o 2.500 el número de abonados. ¿Qué os parece que no haya entrado en el abono David Miranda? Ya tenemos bastante esperanza de que este año... continuar en la senda de la preferia, ¿no?
Yo lo de David lo veo normal, ¿eh? O sea, no vayamos tampoco a precipitar las cosas porque un torero recién alternativado y por mucho que queramos todo el mundo a David, yo lo veo normal. Yo, para mí, que se vaya haciendo poquito a poco y que el día que tenga que entre porque tenga que entrar por méritos propios y se acabó. Lo que sí que no entiendo es la entrada de otro tipo de torero, ¿eh?
Sí, que se haya quedado Curro Díaz fuera, por ejemplo.
Lo que a mí no me gusta es lo de San Miguel. Yo creo que San Miguel debería hacer un premio a los que estén en la feria bien de abril y los triunfadores que copen esas dos tardes.
Como,
no que esté ya asignado.
Como la beneficencia en Madrid, que era antiguamente era así, y ya están los carteles hechos desde el principio de temporada, y todo esto funciona así, Pepe. Desgraciadamente, ¿no?
Últimamente el tema yo creo que pasa porque es que ya un torero, antes de comenzar la temporada, sabe dónde va a torear, y te dice dónde va a torear.
Y la presenta en la Yoyeslava, en Madrid, la temporada. Y
todo. Bueno, señores, tenemos ya con nosotros a Manuel Jesús Monte. Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias, he hecho un esfuerzo, te hemos hecho correr para llegar a tu casa. Te pedimos disculpas por una avería hoy técnica que no podemos llamar a móviles. Vamos a tratar el tema del ciclo de los toros de Cajasol, el 26, ¿no? Ya toda una senda recorrida.
Sí, ya son 26, efectivamente, del ciclo de los toros de la Fundación Cajasol. Y bueno, pues aquí está ya un año más prácticamente en puertas, ¿no? Para en días pues empezar a disfrutarlo.
En muy pocos días, este año cambia un poquito el formato, no es una semana, se prolonga durante tres lunes. Yo creo que acertadamente evitamos las Champions y yo creo que le damos aliciente a los a los aficionados a asistir, y además la temática creo que también muy muy adecuada. Empezamos el lunes día 6 de marzo, ya mismo.
Sí, empezamos el lunes de la semana que viene, efectivamente, como bien dice, este año hemos cambiado el formato porque cada vez es más complicado programar cualquier tipo de actividad cultural del tipo que sea, no solo de taurina, sino del tipo que sea, y no coincidir sobre todo con el fútbol, ¿no? Que es fútbol todos los días, todas las horas prácticamente en televisión. Y bueno, el lunes es el día que nos queda de momento prácticamente libre de fútbol, y bueno, hemos entendido que si lo ubicamos así podríamos conseguir pues la que es nuestra obsesión, ¿no? Que es conseguir año a año que cada vez vaya más gente al ciclo. Primero porque, bueno, pues porque para eso se trabaja, ¿no? Y se idea un ciclo y una programación para que conseguir concitar la atención de la gente, y bueno, también porque qué duda cabe que representas a una institución, en este caso la Fundación Cajasol, que hace una apuesta de 26 años por una actividad determinada, en este caso por el ciclo de los toros, y uno lo que quiere es que la afición pues responda a esa apuesta que hace la Fundación, ¿no? De ahí pues que cada año vayamos buscando cómo hacer para conseguir que cada vez venga más gente, ¿no?
Una pregunta, hermano Jesús, que me hacen vía WhatsApp también los aficionados, que no pone abajo en el cartel lo de la sede, pero el desarrollo de la charla es donde se hace habitualmente, ¿no?
Bueno, el desarrollo de la charla donde ya se hizo el año pasado, que es la nueva sede de la Fundación Cajasol en Huelva, el salón de acto tradicional está ahora mismo inoperativo porque está en proyecto llevar a cabo una intervención, una obra grande en ese salón, y era así inoperativo. Entonces ya el año pasado desarrollamos en la sala Juan Ramón Jiménez de la sede de la Fundación Cajasol, en la calle Puerto, la cuarta planta, un salón de actos, bueno, que ya disfrutamos el año pasado, bastante cómodo, bastante moderno, bastante agradable, y bueno, pues ahí va a seguir siendo hasta en tanto que no esté el salón tradicional, pues ya reabierto una vez modernizado, ¿no?
Y la apertura es muy fuerte, ¿eh? Con el Litri, 30 años de Mickey, de la alternativa, con Álvaro Acevedo, una propuesta muy interesante.
Sí, yo particularmente pienso que el ciclo es fuerte los tres días, ¿no? Así se ha intentado. La verdad es que no es fácil ya programar actividades taurinas que sean de alguna manera diferente, ¿no? A lo que ya se ha hecho. Después de 26 años no es fácil conseguir innovar, no es fácil conseguir hacer cosas que sean diferentes. También bueno, tenemos la suerte de que en Huelva hay actividades y ciclos muy muy fuertes, muy buenos, ¿no? Venimos del de Trigueros un año más, ¿no? De la Peña La Divisa, que es magnífico, ¿no? Con ese enfoque esencialmente turista que se le da, que le dan los amigos de la Peña La Divisa, porque no puede ser de otra manera siendo en Trigueros. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos que darle muchas vueltas a la cabeza para hacer algo diferente, porque esa parcela, ¿no? Esa cuota turista, digámoslo así, ya está francamente bien cubierta en Trigueros, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, este año el ciclo que a lo largo de sus 26 años de vida se ha acordado de tantas efemérides, de tantos cumpleaños, no podía olvidarse este año, pues del 30 aniversario de la alternativa de Miguel Vázquez Espínola Litri, ¿no? Y bueno, pues sí, hablamos con él, se lo propusimos, le gustó la idea, aceptó, y vamos a tener la suerte de abrir a lo grande el ciclo con lo que pretende ser y quiere ser, y queremos que sea un justísimo reconocimiento de la afición de Huelva y de la ciudad de Huelva a su último torero más importante de los que hemos tenido, ¿no?
Y nos pasamos luego al lunes día 13 de marzo con el toreo Una Escuela de Valores, que protagoniza Cristina Sánchez.
Sí, es lo que te os decía antes, ¿no? Es la necesidad personal que yo tengo de tratar de hacer cosas muy diferentes de un año a otro, y también pues de hacer propuestas diferentes a lo que ya se hace, ¿no? Entonces, bueno, pues este invierno tuve la ocasión de conocer a Cristina Sánchez. Me parece una persona muy muy cercana. Tuve ocasión de preguntarle por cómo había sido esa experiencia personal que había vivido este año atrás, a raíz de que decidió reaparecer en Cuenca, en aquella corrida extraordinaria, a beneficio de la lucha contra el cáncer en los niños. Pero toda la experiencia personal que había sido, ¿no?, familiar en casa con sus hijos, que sus hijos nunca habían conocido como torero, y la verdad que me contó vivencias muy buenas, ¿no?, muy 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 bonitas, ¿no? Y entendí ese mismo día, conforme hablaba con ella, eso había que darle forma de charla, y que eso lo tenía que conocer la gente de Huelva, y que podía ser bonito que ella nos contara
cómo ha
sido esa experiencia personal, ¿no? Y pues básicamente de eso se va a tratar, porque además a ella misma le ha aportado una serie de vivencias, incluso personales, que como torero, cuando estaba en activo, no había experimentado, y sí lo ha vivido ahora, ¿no?
Y nos queda un minuto para comentar la última charla, el cierre, que es el 20 de marzo, con un título muy también muy sugerente, Son los toreros gente hecha de otra pasta, una psicóloga, Patricia Ramírez, y Saúl Jiménez Forte, el torero que ha tenido bastantes cogidas muy fuertes, ¿no?
No solamente una psicóloga, la psicóloga más importante que hay ahora mismo en España, la más mediática también podemos decir, una mujer con una experiencia en el ámbito deportivo muy fuerte, ha trabajado con deportistas de élite, tiene una experiencia muy grande y le hemos pedido que ella intente explicar desde un punto de vista psicológico eso que tanto se dice de que los toreros son gente hecha a otra pasta. Creemos que sí que lo son, eso debe tener una aplicación psicológica y se la hemos pedido a alguien tan prestigiosa como Patricia Ramírez. Y nos vamos a apoyar en la experiencia vital, como tú decías, durísima y muy fuerte de Saúl Jiménez Forte.
Bueno, de Hispanidad Radio, Manuel Jesús, enhorabuena. Yo creo que es un ciclo muy acertado y allí estaremos para contarlo.
Allí os esperamos a todos. Gracias, un abrazo.
Venga, gracias
a
usted. Bueno, un minuto para despedir. Juan Esteban, yo qué decirte, encantado con la divisa, y el año que viene ya promete también el 25 aniversario a las bodas de plata, con ya un tema que cerraste, que es lo de Terrón, que creo que también muy muy interesante.
Torero de Triguero.
El premio, y queda una por medio.
Una por medio, todo no lo vamos a... Este año se ha adelantado una.
Bueno, señores, pues ha sido un placer compartir el noche con ustedes, el lunes de carnaval. Saluda a todos los aficionados que nos oye y hasta el lunes que viene.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Olé!